Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlos y compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es una sincera invitación a discutir ideas que se contraponen. Como siempre, agradeciendo el apoyo de Siboney Flores en la producción, de Diego Barba y Alejandra Núñez en los controles. Y hoy nos toca hablar de algo que debería ser probablemente la piedra angular no solamente de la universidad y de la educación, sino de muchas de las actividades cotidianas que tenemos. Hoy vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de lectura y vamos a tratar de recomendar algunas lecturas para entender la sociedad. Vivimos en tiempos que son muy complejos, con fenómenos que nos confrontan todos los días con muchos de nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras angustias, y eso nos lleva a leer más. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir con ustedes. Hoy tengo el gusto de tener aquí a dos invitados que van a hablar con nosotros de libros. Primero, la doctora Liliana Castañeda. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología, es profesora de este centro universitario. Tiene un club de lectura, me contaron por ahí, es alguien quien siempre tiene una charla franca y a quien agradezco que venga precisamente a Franca Controversia. Bienvenida, doctora Liliana.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Con nosotros también el otro lado de la moneda, un biólogo. Él es el doctor Pedro Guerrero, biólogo, también es doctor en Cooperación y Bienestar. Él es profesor universitario también de este mismo centro universitario. Es un gran lector, es un gran conversador y me da mucho gusto que venga aquí a discutir con nosotros sobre libros y literatura. Doctor Pedro, bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación, aquí estamos.
Bueno, obviamente la primera pregunta provocadora tiene que ver con por qué es importante leer. Y antes de eso quiero leerles algo que dijo hace poco el escritor español, se llama Javier Cercas. Y él dijo, la lectura es una forma de cambiar el mundo. Es una forma muy lenta, pero muy potente. Y tiene una relación directa con lo que hoy queremos hablar. ¿Por qué es importante leer en estos tiempos de incertidumbre, de internet, de conflictos, de miedos, de angustias? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que leer sirve para varias cosas, pero fundamentalmente leer nos enseña a pensar, ¿no? A entender ideas de otros, a ponernos en diálogo con cosas que nosotros no hubiéramos imaginado, a entender realidades múltiples, ¿no? Que pueden estar contadas en un escrito. Y fundamentalmente yo creo que la lectura, para lo que sirve en términos de potencial transformación, es para hacerte ver las posibilidades de futuros posibles, ¿no? O sea, de cómo se transforman, de qué puedes hacer, de toda esta variedad de realidades y de significados y sentidos que tiene la vida para todos y todas en el mundo.
¿Por qué es importante leer para el biólogo? A ver qué.
Bueno, en nuestro caso, leer es aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, la connotación de la educación formal tiene que ver con aprendizajes de conocimiento para ser un profesional y ejercer la profesión como tal. Pero el aprendizaje en términos sociales, también la lectura te da ese tipo de conocimiento, y se supone que tú no aprendes hasta que el conocimiento que leíste o adquiriste lo aplicas en tu vida. Pues entonces también un potencial de mejorar nuestra calidad en términos de esa lectura. Pues el detalle aquí es que la generación de nosotros sí estaba en el contexto de que la lectura es indispensable para el desarrollo, pues. Los millennials ya no manejan este tipo de mentalidad y tratan de buscar alternativas para eliminar la posibilidad de lectura.
Vamos a hablar de eso en un siguiente bloque, precisamente es una de las provocaciones que traemos aquí a Franca Controversia, pero para conocerlos un poco más, ¿qué leen? ¿Qué lee la doctora Liliana Castañeda, abogada, antropóloga, que hace estudios de género?
¿En qué momento?
en general, digamos.
Es una pregunta interesante justamente porque creo que vamos leyendo cosas distintas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, no son el mismo tipo de literatura a la que te acercas cuando estás en una universidad pública, ¿no? Cuando tu círculo cercano son amigos que quizá leen revistas o cómics, pero no han agarrado un libro de más de 100 páginas, ¿no? A lo que te ves obligado a leer en la licenciatura o en un posgrado, en donde no tienes opción de leer literatura al menos por 4 o 5 años en lo que terminas la tesis y tienes que leer solamente textos en términos científicos. Yo en este momento, gracias al club de lectura que mencionabas, que hemos conformado en CUSI, me he estado dando la oportunidad de leer prácticamente de todo, ¿no? Entonces, en este momento estoy leyendo una novela que se llama El Gran Gatsby, que según me dicen es clásica y yo no la conocía, ¿no? Entonces, en este momento eso es lo que estoy leyendo. Estoy, después del doctorado y de esta frenética locura de productividad, estoy en este momento en que me permito darme el gusto de leer cosas simplemente por leer y el placer de sentarme con un café o un té a pasar un buen rato.
Doctor Guerrero, ¿qué está leyendo ahora nuestro biólogo?
Bueno, yo igual que la doctora Lili, tiene así como diferentes momentos la lectura, pues. Porque en el caso del trabajo, uno tiene que leer los proyectos de investigación y darle seguimiento al proyecto de investigación para, a fin de cuentas, terminar o concluir con una tesis de licenciatura, de maestría o doctorado. Pues es como la parte obligada en términos de trabajo, pero que uno lo hace con gusto porque elegiste el trabajo que realmente estás haciendo, pues. Ya en términos personales, yo también leo de chile, mole y pozole. Actualmente estoy leyendo Tesla, el inventor de la era eléctrica, por el contexto de esta parte de los autos eléctricos autónomos, ¿no?
Así es, estamos aquí hablando en Franca Controversia, hablando sobre la lectura. La primera, clasificación interesante que hacen, obviamente son lectores, son académicos, pero dicen, me estoy dando el gusto de leer algo, y luego diferencian la lectura por trabajo, que es la lectura de tesis. Para la audiencia le cuento que la doctora Liliana nos habla de sus lecturas en el doctorado, que son lecturas totalmente atomizadas, especializadas, inclusive algunas descontextualizadas, porque uno busca lo específico.
Exacto.
¿Ustedes leen más por gusto o por trabajo?
A este momento de vida, yo creo que leer es parte de vivir, o sea, uno lee noticias, uno lee el tema que le interesa, uno lee para producir y poder escribir, ¿no? Un artículo, un libro, uno lee porque está en un momento agradable y quiere leer un texto de literatura. Realmente leer es lo que un académico no puede asumirse como académico si no se la pasa leyendo, porque es la forma en que nosotros nos actualizamos, nosotros aprendemos, nosotros estamos de alguna manera pensando el mundo y lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, me parece que yo no podría diferenciar si es por gusto o por trabajo, es parte de mi cotidianidad y es parte de mi estilo de vida, ¿no? Y de mis obsesiones también como mamá, ¿no? Con mis hijos, pónganse a leer un rato antes del iPad.
Doctor Guerrero.
Sí, yo comparto la idea de la doctora Liliana, porque a fin de cuentas, cuando lees por el trabajo, como el trabajo tú lo elegiste realmente, exacto, te está dando placer. Aquí yo creo que la sutil diferencia tiene que ver en el entendido que en el trabajo estás obligado a hacer cosas que de todos modos te gustan, y en el caso del contexto personal realmente estás generando diferentes variedades de lecturas dependiendo del estado de ánimo. Pero sí es importante que tú haces como una práctica de rutinaria la lectura como parte de ti, pues.
Estamos en Franca Controversia hablando de lectura. Vamos a recomendar libros para tratar de entender un poco la sociedad. Ya empezaron con sus recomendaciones. Usted nos puede seguir en Facebook como Franca Controversia. También en Instagram estamos como @FrancaControversia. Nos puede encontrar también en Facebook como Radio UDG Nocotlán. Y vamos a hacer nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a escuchar una cápsula y vamos a preguntarles sobre la lectura en los jóvenes.
No te despegues, estás escuchando franca controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Uno de los géneros más breves que encontramos es el cuento. Una narración que, aunque a priori pueda parecer que tenga un argumento más sencillo y con menos personajes que una novela, en realidad con su corta extensión es capaz de dibujarte universos complejos y definir personajes bien profundos. Para los cuentistas, la extensión breve que tiene este género es una buena apuesta para acercar la lectura. Para la escritora española Eider Rodríguez, el cuento es la opción perfecta para aquellos que les da miedo leer, que piensan que una novela los va a aburrir y que no van a conseguir acabarlo. Para Rodríguez, el cuento es un buen gancho gracias a su corta extensión para atrapar a los lectores más difíciles. Para el cuentista chileno Diego Muñoz Valenzuela, el cuento se adapta a la realidad actual, que es la carencia de tiempo para leer, al ser un género más breve. Para la escritora mexicana Rosina Conde, el cuento es una opción perfecta para acercar la lectura a los jóvenes, aunque destaca que fomentar este hábito también es trabajo de profesores y de padres.
El cuento es un género muy breve, entonces es un género accesible para los jóvenes. En las preparatorias leen mucho cuento, ¿no? Entonces esta es una labor más que nada, no tanto de los escritores, sino de los profesores en las escuelas, ¿no? Y de los padres. Yo a mis hijos, desde que eran bebitos, les leía un cuento todas las noches antes de dormir, independientemente de su edad. O sea, claro, conforme iban creciendo, iba aumentando los niveles de lectura. Así como mis padres me leían a mí y me contaban, me narraban cuentos a mí, ¿no? O sea, no nada más me los leían, también me los contaban. Entonces, la labor, más que nada, es de parte de los padres y de los maestros. Y claro, nuestra labor como escritores, pues es escribir buenos cuentos, preocuparnos por la problemática de los jóvenes y acercarnos también a las escuelas a ofrecer nuestros, no solo nuestros libros, sino a dar lecturas y a charlar con ellos.
Para Franca Controversia, Raquel Fabregat.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Usted puede seguir la transmisión en Facebook, como estamos como Radio UDG Ocotlán. En Instagram estamos también como Radio UDG 107.9 y en Twitter como @RadioUDG107. Escuchábamos la voz de Raquel Fabregat, nuestra colaboradora española. Ya regresó a Cataluña. Raquel, pero antes nos dejó una cápsula en la que hablaba precisamente del cuento y de su poder para hacer que los jóvenes lean. Doctora Liliana Castañeda, doctor Pedro Guerrero, la antropóloga y el biólogo, ¿ustedes creen que los jóvenes actualmente leen mucho, leen poco? ¿Les gusta leer, no les gusta? Y se los pregunto, en primer lugar, como profesores universitarios, y en segundo lugar, como madre y padre de familia respectivamente.
Es una pregunta que como profesor te la puedo responder primero. Yo creo que no, con eso de leer pasa algo muy parecido con el asunto de ser inteligente y el nerd del salón. No está de moda ni está bien visto, ¿no? Entonces, me parece que leer, o el que te vean con un libro, o el que te vean en la biblioteca, te aleja de la popularidad que ahora les interesa a los muchachos de prepa y a veces en la misma universidad. Yo estaba en la maestría ya hace mucho tiempo, ¿no? Como en 2007, 2006, en CUCEA, y recuerdo a una chica que estaba hablando con otra fuera del CERI, del Centro de Recursos Informáticos, algo así que se llama, de la biblioteca de CUCEA, y le dijo, no inventes, o sea, voy a tener que entrar a la biblioteca, ya me había librado por 7 semestres. O sea, imagínate lo que eso significa. O sea, tenía 3 años y medio en CUCEA y no había visitado la biblioteca. Porque parecía, o sea, sus gestos y su forma de hablar, ¿no? Que es en lo que uno se fija. Era así como, uff. Entonces me parece que no ha habido un youtuber o un Kardashian lector o alguien de esa gente que todavía influye en los jóvenes que les diga que leer es algo interesante, te da temas de conversación, te da... y además tenemos en contra, ¿no?, que hay un montón de recursos que te, en un video, ¿no? Te pueden poner algo que podrías leer en 30 cuartillas y pues prefieres ver el video que ver que leer el artículo, ¿no? O prefieres ver un cómic que echarte la novela completa. Entonces me parece que hay varias cosas en contra, ¿no? De no es que no les guste, es que a lo mejor no han visto lo interesante, no han experimentado lo emocionante y lo enriquecedor que puede ser sentarte a leer. Y también está ese asunto de poner pausa, ¿no? Ahorita el mundo anda muy acelerado y para leer se necesita poner pausa.
Doctor Guerrero, ¿leen poco los jóvenes ahora? ¿Leen mucho?
Sí, yo creo que leen poco. De hecho, los estudiantes leen lo mínimo necesario para pasar. Pues, por ejemplo, en el caso de mis cursos, yo eventualmente les doy como facilidad, les doy los libros en PDF para efectos de la materia y obviamente tengo presentaciones en PowerPoint. Entonces, les interesa más el PowerPoint que el libro, porque a la hora de preparar el examen tratan de leer el PowerPoint, no el libro. Y entonces el problema surge cuando les pregunto algo que no viene en el PowerPoint. Entonces me acusan de que los estoy estafando porque estoy preguntando cosas que no vienen en el PowerPoint, pero que sí vienen en el libro, pues. Y yo digo que esta parte de no favorecer la lectura o de no hacer la lectura, se están perdiendo de lo que es la imaginación, pues. Porque cuando tú ves una película, por ejemplo, hecha de un libro, y primero ves el libro y luego la película se queda corta. Porque si el autor supo describir bien todo su proceso, tu imaginación es tan fuerte que te da escenarios mejores que el cine. Entonces ahí estamos perdiendo pues esa parte. Pero también tiene que ver con el mundo agitado, pues. De decir, bueno, ¿qué tanto tengo que hacer? Y uno siempre supone de que es agitado cuando estás joven porque estás leyendo. Y que una vez que termines, si seas profesional, se va a reducir. Y no, resulta que se va incrementando la agitación, porque luego ya te haces profesional y trabajas, ya te casas y tienes hijos y tienes un montón de problemáticas a seguir a resolver, y entonces eso te genera menor tiempo para ti, y la lectura puede ser aparte también una especie de psicólogo interno para relajarte, pues. El chiste es saber qué leer y en qué momento, pues, para que haga ese efecto.
Acá hay algo bastante interesante. El ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaime Echeverry, escribió un libro que se publicó en 1999, el libro es titulado La tragedia educativa. Hace poco le preguntaron a Guillermo Jaime Echeverry si volvería a escribir un libro y él dijo que no, que los problemas siguen siendo los mismos. Y se refería a la poca lectura, a la sociedad que va contra el conocimiento, que parece que nunca tiene tiempo para leer y para el conocimiento. Y decía algo muy interesante, que un desincentivo grande que tenemos para que la gente comprenda la sociedad es que queremos venderles fórmulas cada vez más simplificadas, y que la grandeza del Quijote no está en el episodio de los molinos. Entonces está mal venderle a la gente una edición del Quijote ilustrada con 3 páginas y decirle, este es el Quijote. Así como también es un problema simplificarlo absolutamente todo en una presentación, en un PowerPoint, pero que nuestras sociedades quieren consumir eso. ¿Cómo podemos salir de este problema en el cual reconocemos la importancia de la lectura, pero por otro lado los consumidores prefieren algo más digerido, simple, rápido, no complicado? ¿Cómo salimos de ese problema?
Yo creo que, digo, nosotros lo reconocemos porque supongo que como académicos nos enfrentamos semestre a semestre con eso, pero yo creo que hay toda una generación que no reconoce que hay un problema real en términos de que no entienden las lecturas de un nivel universitario, por ejemplo. En mi último curso, por ejemplo, una de las recomendaciones para mejorar el curso era poner más videos y quitar más lecturas. Digamos, te está hablando de un montón de cosas, ¿no? Entre ellas que no comprenden lo que leen, pero medio entienden si un monito les explica, ¿no? Con la síntesis y lo menos complejo posible la teoría que están leyendo en un texto de 50 cuartillas. Entonces, digamos, lo primero que... La invitación es primero a reconocer que tenemos un problema y la tenemos en muchas generaciones, no nada más estoy hablando de la generación de universitarios, digo, hay adultos de nuestra edad o más grandes que también nunca han agarrado un periódico o nunca han leído un libro completo. Es un problema a nivel nacional y digo, el hecho de que leemos 1.3 libros al año, según leí.
Hay unas estadísticas, bueno, hay varias.
Media extraño.
Una decía 2.8 libros en promedio por persona. Y otra decía 3.3. A mí particularmente, ambas me parecen no solo altas, sino que son una metáfora, creo, de la situación mexicana. Hay mucha riqueza, pero es totalmente desigual. Unos pocos tienen mucho y el resto no tienen nada. Creo que con la lectura pasa lo mismo. ¿Cómo salimos de este problema?
Sí, pero es alta, supuestamente, para México, porque teníamos 0.3, 0.5, pues, pero si te comparas con los países escandinavos que leen 57 libros, ahí es donde vemos la diferencia, pues. Yo creo que aquí tiene que ver, por ejemplo, si hago la analogía con Eduardo Molina, el premio Nobel. Él trataba de incentivar la ciencia en los niños de primaria. Y decía, bueno, la ciencia se incentiva porque un principio del humano es la curiosidad. Todo lo que hace es, trata de estimular la curiosidad con los experimentos de física, de biología o de química para poder estimular. Yo creo que en el caso del libro sería lo mismo. Es estimular la curiosidad para la lectura y vas a saber que la lectura puede ser relajante y te puede ayudar a descansar o te puede ayudar a generar otro tipo de expectativas, y ese es el punto, pues, que realmente la motivación de la lectura en la ciudad esté en términos que le está, lo que él está demandando, pues. Uh-huh. Pero no se da el tiempo para leerlo, para poder tomar o asumir eso que le da la lectura.
Antes de entrar al aire, hablábamos con el doctor Guerrero sobre Giovanni Sartori, el politólogo italiano, y su libro Homo Videns, en donde Sartori básicamente dice que la gente, uno, prefiere ver en la televisión antes que leer, y que entonces confunde el ver con comprender, es decir, que la gente es capaz de ver una noticia en vivo y en directo, pero no es capaz de explicar profundamente lo que está ocurriendo ahí porque no busca esa situación. ¿Cómo hacemos para tratar de revertir un poco eso y volver al imaginario, a la creación, al desarrollo de ideas, a la lectura como fuente de esa riqueza de conocimiento, frente a la facilidad que nos da la televisión o el cine o cualquier aplicación en un teléfono celular?
Bueno, y es, aquí también es, asumes, pues, que el del ver es también creer, y no necesariamente, pues. Es decir, aquí la vista es para ver un acontecimiento y luego entonces asumir un proceso de crítica y discusión para asumirlo como cierto o como falso. Y esa es la parte que nos falta. Es decir, yo veo algo en la televisión y ya automáticamente lo creo. Y no es necesariamente, porque se puede generar montajes, por ejemplo. Entonces, si no tienes background para poder hacer la discusión o la crítica de lo que estás viendo, automáticamente se corrompe esta cosa que viste, pues. Por eso luego entonces es importante este background de cultura que tienes que tener para poder asumir esta discusión. Y luego entonces poder asumirlo como todo. Porque a fin de cuentas, la lectura te da como una especie de forma de vida, pues. Con lo que lees tú, vas generando tu propio criterio y esto es una forma de vida. Y entonces esperamos tener una vida de calidad de vida, pues. Que la calidad de vida se refleja en una vida placentera, pero también con esperanza de vida. Luego, si entonces la lectura no me da eso, pues automáticamente no lo asumo como que lo quiero, pues. Y ese es el reto. Motivar la curiosidad para hacer la lectura y luego entonces asumirla para poder mejorar mi calidad de vida.
Doctora Liliana, usted que tiene hijos, ¿cómo los convence de que lean y no se pasen viendo la tele o el iPad?
Mira, los he convencido con sobornos económicos, los he convencido con diciéndoles a ver quién gana, si ellos o yo, de terminar un libro. Los he convencido diciéndoles que no les voy a hacer el gusto de tal cosa si no acaban el otro libro. Es decir, ahorita, por ejemplo, les organizamos un club de lectura entre compañeros, ¿no? Inviten a sus compañeros, lean un libro y yo les pongo la botana el día que no se reúnan. Platican el libro en 10 minutos y luego se ponen a jugar fútbol, pero el pretexto de reunión es la lectura de ese librito, ¿no? Me ha funcionado muy, muy bien con los dos chicos. Ya los obligo menos, digamos, ya también ellos empiezan a elegir qué leer, y lo hacen ya de una manera más cotidiana, también porque ven a la mamá y al papá que tenemos el libro a la mitad en el buró y el otro libro a la mitad en la cocina y el otro libro, ¿no? Digo, tener libros es parte de lo cotidiano en casa, y yo creo que eso es lo fundamental. Y yo creo que eso es muy importante para los chicos, el que empiecen a hacerlo por gusto, ¿no? Y no, digamos, como profesor uno tiene que obligarlos, sí, ¿no? Es parte de su formación, pero también tendremos que buscar la forma de hacerlo de una manera más lúdica, para que ellos también empiecen a disfrutar ese momento de lectura y no estén estresados por la calificación y por pasar el curso, ¿no?
Algo así decía el historiador de la cultura Jacques Barzun, que hablaba precisamente de influencias culturales. Usted quiere que su hijo lea, póngale la influencia del libro por ahí cerca, que se tropiece con ella. Hacemos nuestro corte de estación y volvemos en un rato.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Encontrar un libro de tu agrado puede sonar sencillo. Buscas, lees prólogos y compras. Pero para las personas con alguna discapacidad, el acceso a la literatura es complicado. A nivel internacional, existe el Tratado de Marrakech, que busca facilitar el acceso a las obras impresas a personas con discapacidad, y del que México es parte desde 2014. Al suscribir el tratado, México se comprometió a generar libros adaptados para personas con discapacidad, desde audiolibros, videolibros, libros en lengua de señas mexicana y braille. Algunas editoriales presentes en México que elaboran textos para personas con discapacidad son Dado, Gerbera, Tecolote y Constantin Editor. En entrevista con personal de Dado, editorial de origen colombiano, explican que una de las dificultades de la reproducción de contenidos es el derecho de autor y los altos costos de impresión. Un libro con estas características puede tener un costo que va desde los 100 y hasta los 900 pesos. Para Franca Controversia, Jorge Barba.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Puede seguir nuestra transmisión. Estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán. Nos puede seguir también en Instagram. Estamos como Radio UDG 107.9 o en Twitter como @RadioUDG107. También tenemos en nuestra página del programa en Facebook. Estamos como Franca Controversia y en Instagram como @FrancaControversia. Escuchábamos una cápsula de nuestros recorridos que hicimos en la Feria Internacional del Libro, buscando precisamente curiosidades. Y esta es una cuestión que es bastante sensible, bastante delicada. ¿Cómo incluimos en la lectura aquellas personas que tienen una discapacidad? La cápsula se centraba más en la discapacidad visual, es decir, ¿cómo incluimos a las personas? ¿Cómo podemos pensar la lectura de una manera distinta? No solamente para la gente que tiene discapacidad, sino para la gente que nunca tuvo en su mundo un libro. ¿Cómo hacemos para traerlos hacia eso que tanto nos gusta, que es leer?
Buena pregunta. en mi realidad nunca me había preguntado sobre los libros para débiles visuales. Me parece muy interesante la cápsula por eso. Y yo pensaba en otro tipo de imposibilidades cuando mencionó los costos, digamos. Es que al final los libros siguen siendo muy caros en nuestro país. Y realmente, a lo mejor uno puede comprarse un par de libros en la FIL por gusto, ¿no? Porque es un profesor que tiene un sueldo seguro. Pero quizá los chicos no necesariamente, muchos chicos no puedan, un montón de gente no tenga acceso a poder gastar 100, 200, 300, 500 pesos en un par de libros. Entonces me parece que no solamente en términos de personas con debilidad visual o con otro tipo de capacidades diferentes, sino también en términos de inclusión. Yo creo que el Estado mexicano y las instituciones como la Universidad de Guadalajara tenemos una ardua labor que hacer en términos de difundir, digamos, promover la lectura de todo tipo de literatura y de ciencia y de contenidos, ¿no?
Hace unos años, bueno, ya hace como una década, escuché a un académico de la UNAM decir que este era un país de libros, pero no de lectores, que ellos publicaban en ese momento 365 libros por año, en promedio, uno por día, y su distribución era muy cercana a cero. Es decir, que imprimimos mucho en tiempos de crisis ecológica y de papel, pero leemos poco. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, aquí yo también externo mi ignorancia en términos de las diferentes discapacidades, aunque he tenido algunas cosas, pero yo creo que aquí en la actualidad la tecnología sí nos puede ayudar a acercar más la lectura, pues, porque si haces un libro en PDF o en Strain, lo acercas a más bajo costo, pues. Por ejemplo, y cuando hablábamos de diferentes discapacidades, yo me acuerdo que en el caso de las diferentes discapacidades mentales fue la que dio trámite a los libros como historietas, pues con monitos, para tratar de hacer más entendible el mensaje que quiere hacer el autor. Y de esa manera acercabas más el conocimiento a estas personas, pues. Pero aquí, cuando hablamos de débiles visuales, estamos entendiendo más el libro físico en braille para tratar de leerlo, pues. Pero como que aquí tendríamos que tener más ventajas por las tecnologías, pues, sí, para poder acercar más la lectura. El problema es que realmente haya un proyecto para hacer esto y que este proyecto se lleve a cabo, pues, y que lo estés midiendo, y como toda cosa tiene que ser perfectible, irlo mejorando con el tiempo.
Además del costo, que es una de las limitaciones grandes, es decir, estamos en un país que tiene 52 millones de personas en situación de pobreza, la mitad de la población mexicana no alcanza a cubrir sus gastos mínimos para estar en lo que se denomina la línea de bienestar, es decir, satisfacer necesidades mínimas. Por lo tanto, un libro sí pasa a ser un lujo. Uno. Y lo segundo es que además del costo, el problema de siempre es el tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos decir, no tengo tiempo? ¿Por qué no lees? No tengo tiempo. Le pregunté hace poco a un abogado si leía novelas o literatura y me dijo, no tengo tiempo porque me paso leyendo resoluciones. ¿Cómo solucionamos ese problema del tiempo? ¿Es un problema real o es un problema derivado de que jerarquizamos mal y que mandamos la lectura al fondo de otras cuestiones? ¿Cómo lo solucionamos?
Lo que pasa es que la lectura, y más cuando es una lectura que no está relacionada con la productividad científica, por ejemplo, en nuestro caso, o con el trabajo, ¿no?, directamente, lo vemos como una no inversión, como un momento perdido, digamos. Parecería que leer una novela por gusto no es productivo, no te deja nada, es pérdida de tiempo. Entonces, desde la forma en que pensamos el momento de lectura es bastante cuestionable, porque leer, relajarte, ¿no?, pensar, momentos de reflexividad, de introspección que te puede permitir un libro, o de simple distracción y de imaginar futuros posibles, etcétera, pues a mí me parece que no es en lo más mínimo una pérdida de tiempo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, y algo que decía el doctor Pedro muy, muy cierto, es decir, se necesitan políticas de largo plazo que a mí me parece no han... digamos, yo no tengo en mi memoria de la primaria, secundaria, haber sido partícipe de alguna política de lectura del gobierno federal o estatal o municipal, en mi caso, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante. Ahora, en esta idea de que leer es una pérdida de tiempo y de que además es caro, también nosotros pensamos, priorizamos siempre otras cosas. Pero digo, hay trabajos en antropología muy interesantes que demuestran que el tener en casa un periódico como aquellos de la Nota Roja, ¿no?, donde solo aparecen asesinatos y golpes y divorcios y accidentes, etcétera, hace que los niños tengan mejor comprensión lectora que en hogares en donde no hay ningún libro, sea cual sea el nivel del libro, el contenido del libro. Entonces, el libro vaquero, el libro... el que exista físicamente un libro en casa, el que tú veas y te enamores de las hojas, ¿no?, eso hace que se promueva de una manera distinta. Entonces, digamos, tampoco es pensar que necesitamos un montón de dinero, o sea, es un asunto también cultural, que tiene muchas dimensiones que analizar y que tampoco es tan problemático, creo yo. Es una cuestión de voluntad política o institucional el que también vean que esto no es pérdida de tiempo ni pérdida de recursos.
Y nos escucha Marta Romero y nos dice que los audiolibros también son muy interesantes para los que su vista ya no está al 100. Los audiolibros son muy importantes para el tiempo en el que vivimos. Doctor Guerrero, ¿escuchaste alguna vez audiolibros?
Sí, alguna vez, pero yo tratando de contestar lo que nos manejaste en la primera pregunta, tiene que ver con cultura de vida, pues. Y la cultura de vida tiene que ver con qué tipo de cultura estás generando, pues. Se supone que en las tendencias, la cultura, por ejemplo, para ser exitoso en la occidental con Estados Unidos, es trabajar 15 horas para poder mantener tu trabajo, y entonces dejas muy poco tiempo para descansar o para dormir. Entonces, en ese tipo de cultura no tienes tiempo para la lectura. Pero si checas la cultura europea donde le van acortando los horarios de trabajo, y ahorita están peleando por 30 horas de trabajo a la semana, ahorita algunos países como Italia trabajan 35 horas a la semana, lo que hacen es que las 24 horas de tu día, 8 horas trabajas, 8 horas descansas y 8 horas duermes, pues. Y en esas 8 horas de descanso tienes que darle placer a este proceso de vida, pues. Y la lectura tendría que tener esa finalidad. Aquí la palabra clave sería, en términos de tu contexto, de tu realidad, ¿qué tipo de lectura recomendarte para que esa te motive en el momento que estás, pues? Porque también las lecturas te pueden dar diferentes dimensiones y hay momentos que no puedes leer cierto tipo de lectura, pues. Entonces sería importante decir, bueno, en este contexto que tengo yo, ¿qué tipo de lectura hago? Y es tan así que cuando uno lee en su casa, por eso tienes como 3-4 libros y cada libro tiene diferente contexto y dependiendo de cómo te sientes, agarras uno, agarras otro, etcétera, etcétera, pues.
Estamos en franca controversia hablando de literatura, hablando de libros, hablando de la sociedad. Vamos a hacer nuestro último corte de estación y a la vuelta de la pausa los comprometemos a que nos hagan recomendaciones que precisamente nos provoquen a una buena lectura. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Les decía en el corte que el tiempo se nos hace extremadamente corto cuando tenemos una charla tan amena sobre libros, sobre literatura, sobre realidades. Borges decía que cuando uno lee un libro, cuando lee una novela, realmente está leyendo tres vidas. Que lee primero la vida de los personajes, segundo, la vida del autor del libro, y tercero, y más importante, lee su propia vida a la luz de lo que le pasó a otros personajes. Borges decía que era más por lo que leyó que por lo que escribió, y él mismo, en un dejo de soberbia, decía que leyó 3.000 libros y se quedó ciego a los 55 años. Entonces, quizás no lleguemos a los 3.000 libros de recomendación hoy con la doctora Liliana Castañeda y con el doctor Pedro Guerrero, pero queremos saber qué le pueden recomendar a la audiencia para provocarlos, para incentivarlos a la lectura. ¿Qué recomendaciones traen?
Yo traigo un montón de recomendaciones y me los traje porque soy malísima para los nombres, entonces no se lo muestro. Digamos, como mujer y como feminista, pues yo traigo recomendaciones de mujeres. Hace poco descubrí a Elena Garro, ¿no? Una escritora mexicana maravillosa y muchos la conocen como la ex esposa de Octavio Paz, ¿no? Pero exacto. Ella es más que eso, ella es una escritora.
Buena precisión sobre todo, ¿eh? Para que aprendamos también a reconocer a las buenas autoras por lo que hacen y no por con quién se casaron, ¿no?
Y bueno, una primera recomendación sería justamente un clásico de ella que se llama Los recuerdos del porvenir, ¿no? Una novela de realismo mágico, se dice la primera novela de realismo mágico que hubo. Y que, bueno, es muy interesante. Yo soy de un pueblo que se llama Autlán y es maravilloso leer en el texto esa cultura del pueblo, de los vecinos, de la comida, del chacharalcheo de los mercados, ¿no? Entonces, para mí fue un libro muy, muy, muy disfrutable en ese sentido y, bueno, la historia es maravillosa. También recomendarles a Guadalupe Nettel, otra escritora mexicana mucho más actual. De ella he tenido la oportunidad de leer este texto que se llama El cuerpo en que nací, que es maravilloso, porque es una historia que se plantea cuál es el papel del cuerpo en nuestra forma, en nuestra experiencia de vivir nuestra vida, ¿no? Esto que damos por sentado y que poco se han preguntado, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo se vive la experiencia de un cuerpo con discapacidad o con alguna cicatriz o con alguna marca de nacimiento? Digamos, cómo eso la presentación del cuerpo, el cuerpo hace la diferencia en una experiencia determinada, y es un libro maravilloso. Y tiene uno de cuentos también que se llama El matrimonio de los peces rojos, que es maravilloso, ¿no? Con libros, cuentos muy cortos, pero muy profundos. Y finalmente, este sí me va a costar trabajo porque es una rusa, es Svetlana Alexievich.
Alexievich, creo que se dice, no soy ruso, pero creo que.
Bueno, yo se lo pongo a Farina para que lo lea. Ella fue premio Nobel de Literatura en 2015. Y este libro se llama La guerra no tiene rostro de mujer y es la historia de la Segunda Guerra Mundial contada por mujeres que estuvieron al frente del ejército, como parte del ejército ruso. Y es un libro, si son igual de corazón de pollo que yo, ocupan una caja de Kleenex a un lado para llorar, porque digamos es una historia fuerte. Ellas cuentan las experiencias en los campos de batalla, en el ejército, etcétera, y es una forma de contar la guerra que no cuentan los hombres, ¿no? Que no cuentan los grandes generales esos triunfos o esas derrotas. Acá tiene que ver con el dolor, con el llanto, con la emoción, con la forma, y es una forma en que yo creo que queda muy claro que efectivamente las mujeres y los hombres somos muy distintos y vemos las cosas de manera muy distinta. Entonces es un libro maravilloso, es un libro muy muy fuerte, pero que creo que es bastante disfrutable en el sentido de conocer estas experiencias y honrar a estas mujeres que estuvieron al frente con del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces serían básicamente tres de mis recomendaciones de escritoras mujeres.
Svetlana Alexievich es la misma autora del libro Voces de Chernobyl, que seguramente sí. La audiencia va a identificar con la serie Chernobyl. Muchos de los testimonios son sacados del libro de Svetlana, que por cierto es periodista. Y hablando de periodistas, nos escucha Darío Lugo desde Paraguay. Es un compañero periodista, historiador. Muy curioso, deberíamos hacer el esfuerzo alguna vez de traer a Darío para que venga aquí a Franca Controversia. Es también alguien que sabe de libros y bastante. Doctor Guerrero, recomendaciones para nuestra audiencia, ¿qué leen?
Sí, bueno, en este caso yo recomendaría también tres posibles libros. El primero es La mente del emperador, de Roger Penrose, que hace toda una discursiva en términos de la nueva realidad de la inteligencia artificial. Entendido que hay dos máximas de Stephen Hawking, donde dice que las máquinas en menos de 50 años van a hacer todo lo que hace el humano, y en menos de 100 años van a ser más inteligentes que los humanos. Y entonces él se cuestiona y dice, y entonces, ¿cómo descubres o sabes que la máquina tiene conciencia, por ejemplo? Que son puros unos y ceros para poder decidir, pues. El otro libro es un libro de Humberto Eco y Carlos María Martini, que Martini era el obispo de Milán, y se cruzaron tres cartas ambos para hablando sobre el del mundo, y una carta tiene que ver, por ejemplo, con el aborto. Uh-huh. Y el libro se llama ¿En qué creen los que no creen?, de Taurus. Y bueno, y finalmente el otro que yo le recomendaría es un clasicazo, pues, del siglo XVI, El paraíso perdido, de John Milton, pues, que tiene que ver con esa contradicción del libre albedrío y de la pelea de Satán con Dios por las almas de los que estamos en la tierra.
Que también, por cierto, John Milton, el gran poeta, se volvió ciego. La pregunta obligada aquí es, ¿cómo mejoramos nuestros niveles de lectura? Yo sé que hay problemas, pero en el espacio de Franca Controversia siempre hay un tiempo para tratar de generar ideas y proponer soluciones. ¿Cómo mejoramos los niveles de lectura que tenemos en nuestros jóvenes principalmente?
La lectura es como la escritura, se aprende haciéndolo, ¿no? O sea, no nos vamos a escapar, no se aprende a leer en un video de internet, en un tutorial. Para aprender a leer hay que leer. Y yo creo que es fundamental perder ese miedo a acercarse a un libro, ¿no? Primero, quizá preguntar, animarse a preguntar, alguna recomendación, porque efectivamente lo que dice el doctor Pedro es muy cierto. No siempre estamos en la mejor posición o situación de vida para cualquier libro, ¿no? O sea, sí es algo ahí muy, muy interesante. Y digo, pues tenemos que hacerlo, y no ocupamos leer los libros, ni los clásicos, ni libros eruditos, ni cualquier libro que esté en biblioteca, que algún amigo nos preste. Es una buena forma de empezar a leer, y es como con los niños, ¿no? Mis hijos lo primero que empezaron a leer fue ¿cómo se llama ese niño? No me acuerdo cómo se llaman esos textos, pero son 100 páginas y son 94 dibujos y 6, digamos, uno tiene que empezar con algo. Y eso yo creo que facilita las cosas. Y digo, aprovecho también, una forma de iniciar con esto es uniéndose a un club de lectura, ¿no? Hacerles la cordial invitación. La ventaja del club de lectura es que vamos leyendo lo que cada uno de los integrantes va proponiendo. Entonces, eso te permite leer cosas que tú nunca hubieras elegido y descubrir cosas bastante interesantes, ¿no? También, digo, que uno recomienda cosas y después te dicen que eso no sirve ni para nada, ¿no? Ni para leña, para el boiler, pero digamos, sí es muy interesante porque eso te permite tener una variedad que de otra manera no hubiera sido posible que tú te acercaras a ese tipo de lectura, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo todos leemos desde diferentes posiciones. Entonces, escuchar a un profesor comentar un libro que tú leíste del que tú opinas una cosa y él opina otra, o un estudiante que desde su realidad también ve otra cosa en esa misma lectura, es muy interesante. Entonces, una cordial invitación para todos aquellos que quieran unirse al club de lectura. No leemos así, no es carga extra, digamos, hay que hacerlo disfrutable y quien quiera puede acercarse a mí o al maestro Fernando Melgoza o a la maestra Erika González para ponernos de acuerdo y que puedan participar en las reuniones.
¿Recomendaciones para mejorar la lectura?
Sí, bueno, yo coincido con la doctora Lila en el sentido de que primero es motivar a través de decirle qué tipo de lectura. Pero los clubes de lectura, la ventaja que tienen es que aparte que lo leíste, todos lo leen y al tener diferentes contextualizaciones de lo que leyeron lo mismo, eso genera una discusión que enriquece, pues. Y a fin de cuentas, lo que uno está esperando en el libro es que me dé como rutas de vida, ¿no? Es decir, ante una situación X, ¿cuáles son mis posibles soluciones y cuál decido? Porque a fin de cuentas nadie me va a decir, tienes que decidir esto, porque en mi ruta de vida yo decido y esas decisiones me dan éxito, me dan fracasos y en los dos casos tengo que asumirlos. Porque yo los decidí, yo los tomé.
Estamos en franca controversia, vamos a ir a nuestro espacio de opinión.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en franca controversia.
El escritor español Javier Cercas tiene razón. La lectura es un arma muy potente para cambiar la sociedad, para cambiar la realidad, para cambiar nuestro entorno. En la charla que tuvimos hoy con la doctora Liliana Castañeda y con el doctor Pedro Guerrero, una antropóloga y un biólogo respectivamente, rescatamos que algo muy importante es generar ese incentivo, esa curiosidad para leer más. Leer nos permite no solo desarrollar nuestros imaginarios, sino tener la capacidad de comprender fenómenos con los que ciertamente nos topamos todos los días, los problemas que tenemos por la violencia contra las mujeres, las cuestiones de género, la angustia que tenemos por qué va a pasar en el futuro, con la innovación, con nuestros empleos, la pobreza, la discriminación, y sobre todo las historias que tienen que ver con nuestras vidas, con nuestras curiosidades, con nuestros miedos. Muchas de esas cuestiones las podemos realmente no solo resolver, sino comprender a partir de una buena lectura. Creo que un desafío muy grande que deberíamos asumir todos es mejorar nuestros niveles de lectura, porque si algo les puedo afirmar es que no es casualidad que los países que lean más vivan mejor y sean menos pobres. En franca controversia nos dio mucho gusto hoy estar con la doctora Liliana Castañeda y con el doctor Pedro Guerrero hablando de lectura. Muchas gracias por venir al programa.
Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos y más con temas tan agradables para la conversación.
Igualmente agradezco la invitación.
Nos quedamos cortos, como siempre, en el tiempo. Prometemos a la audiencia que vamos a tomar nota de todas las recomendaciones y se las vamos a publicar mediante fotografías para que vean los libros y para que no se queden con las ganas de leer. Gracias a todo el equipo de producción, a Siboney Flores, quien como siempre hizo posible este programa, a Diego Barba en los controles, a Alejandra Núñez también, que nos apoyó, a todo nuestro equipo de reporteros, todos jóvenes estudiantes de periodismo. Mi nombre es Héctor Farina, nos seguimos escuchando los miércoles en punto de las 17. Buenas tardes y muy buena lectura.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.